Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar. Bienvenidos. Y bueno, hemos llegado al final de estas memorias radiales del Encuentro del Mar a la Montaña, Territorios Sonoros, en su tercera versión, y hoy con tres invitados quienes hicieron el cierre de este encuentro. Tenemos a la maestra Andrea Trujillo, maestro Luis Ramírez y al maestro Sebastián García. Así que bueno, presento a nuestra primera invitada, maestra Andrea Trujillo, bienvenida a Escucharte Radio.
Hola Alexander, muchas gracias por tu invitación y bueno, te doy un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Escucharte Radio. De verdad es un placer para mí poder estar en este espacio el día de hoy.
Bueno maestra, desde su mirada académica y artística, ¿cómo se entrelazan las convergencias y las divergencias en la construcción de un territorio sonoro? ¿Qué nos enseña la diferencia cuando se convierte en sonido?
Bueno, en esta primera pregunta yo creo que esa relación se da de una forma muy orgánica e inconsciente, para ser sinceros. Hay momentos en los que una persona puede elegir qué escucha y qué hace parte de su territorio sonoro, pero también hay muchas sonoridades que simplemente están allí por pertenecer o estar en un lugar, ¿sí? Que no se pueden elegir. Entonces yo creo que ese juego entre la decisión consciente y digamos que el estado inconsciente o aleatorio en el que se encuentra una persona es lo que va generando la fórmula para dar un o para generar un entorno sonoro, ¿sí? Un territorio sonoro. Yo siento que eso no solo le pasa, o no solo se puede pensar desde una persona, sino también desde una comunidad, una sociedad. Somos muchos los que conformamos y los que estamos, digamos, en esa dinámica de construcción de territorio sonoro, y precisamente esa diferencia es la que permite dar una riqueza al territorio, desde qué convergencias, se pueden tener. De, no sé, compartimos todo el gusto por un género musical o por este tipo de sonoridad que puede ser la de la naturaleza o la del caos de la ciudad, etcétera. O tenemos diferencias en, a mí me gusta más esta música, a ti te gusta otra música, pero aún así están sonando al tiempo, como en un contrapunto, ¿sí? Yo creo que los territorios hay que pensárselos en 3D, por decirlo, 4D, no de forma lineal, sino de precisamente la construcción que se da día a día de forma consciente e inconsciente de todas las sonoridades que están alrededor. Y creo que precisamente, como lo dice la palabra, cuando esas diferencias se hacen sonido, nos permiten ver como sociedad muchos fenómenos que tal vez no podemos analizar o percibir en el día a día, ¿sí? De decir, bueno, somos tan diferentes, pero igual convivimos, igual vivimos un mismo lugar, igual lo compartimos, y eso no significa que yo tenga que dejar de ser quien soy o de sonar como sueno para poder pertenecer a este lugar. Simplemente creo que es como una enseñanza de convivencia, la dinámica que se puede dar entre las divergencias y las convergencias sonoras.
Bueno, a lo largo del Mar a la Montaña se habló mucho de escucha y memoria. ¿Cómo cree que la escucha puede ser una herramienta de reconocimiento del otro y el territorio que habitamos?
Yo creo que es fundamental, o sea, el aprender a escuchar no solamente al otro, sino a uno mismo, es una herramienta de reconocimiento y autorreconocimiento que permite o que es la base de la convivencia, ¿sí? Porque primeramente reconocerse a uno mismo desde un territorio sonoro de a esto sueno, ¿sí? Esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir bien, con esto es lo que me identifico. Primero, pues da una contribución, una sensación de identidad muy fuerte y de construcción propia. Y lo mismo al darse cuenta uno que hay otras personas que también tienen un arraigo, que tienen una identificación frente a ciertos tipos de sonido. Podemos decirlo directamente, un estilo de música, una canción o los sonidos relacionados con un lugar, con un territorio sonoro específicamente, esos sonidos que solo pertenecen a cierto tipo de territorio, no sé, a la cuadra de mi barrio, porque en la cuadra de mi barrio se escucha a la señora de la esquina con las empanadas, pero también al señor que pasa a tal hora recogiendo la chatarra, pero entonces al vecino que pone esta música, pero entonces a mi mamá que pone esta otra, y al vecino del frente que tal vez practica tal instrumento, o en un entorno rural, el territorio sonoro que pertenece a mi comunidad, donde se escuchan tales tipos de aves, o donde se escucha tales sonidos de la actividad, no sé, agraria o artesana, o tal tipo de música, o tales tipos de conversación, de voz. Todo eso hace parte de la construcción de identidad. Entonces, creo que la capacidad de escuchar, de escucharse a uno mismo, de escuchar a quienes lo rodean, es fundamental porque es la que nos permite precisamente generar una sensación de identidad, de comunidad, de respeto, de identificación, y pues son la base para la construcción de sociedad, por decirlo de alguna manera.
Bueno, este proyecto llega a su cierre, pero dejó muchas resonancias. ¿Qué aprendizajes o reflexiones personales le deja este recorrido entre sonidos, voces y paisajes diversos?
Bueno, creo que aprendizajes muchísimos. O sea, lo primero es la sorpresa que siempre creo se puede llevar uno cuando comparte o conversa con personas que de alguna manera tienen una gran experiencia en un campo específico, en este caso de la música, ver precisamente las historias de vida desde lo sonoro, desde el territorio sonoro que cada uno vive. Creo que pues, la mayoría de las personas que estábamos en el evento pertenecemos al campo de la música o nos estamos relacionando con el campo de la música, y ver cómo lo vive cada quien precisamente es un ejemplo muy interesante de cómo es un territorio sonoro. Teníamos personas que estaban muy cerca del territorio rural, en zona de conflicto. Teníamos personas que estaban fuera del país, que, digamos, estaban cercanas a lo que es el manejo de la industria musical. Teníamos personas que estaban en el medio académico y que vivían el territorio sonoro desde lo que es precisamente construir la academia, la formación de nuevas generaciones. Tuvimos invitados que estaban también desde el ámbito de la música comercial, desde el escenario, desde la tarima, desde el estudio de grabación, desde el salón de clase. O sea, diferentes experiencias precisamente que nos dejan ver lo rico y lo sabroso, por decirlo de alguna manera, de lo que es el territorio sonoro, de lo que nos habita cada uno de nosotros sonoramente y de cómo nosotros lo habitamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las ponencias del maestro Henry o el maestro Fabio, que hablaban de historias de vida, precisamente sus propias historias de vida desde lo sonoro, de qué era lo que ellos escuchaban cuando eran jóvenes, de cómo eso los marcó y de cómo luego ellos han empezado también a marcar a otras personas a partir de la interpretación de eso que escucharon. Me parecía genial. O sea, eso es un aprendizaje que me llevo y que me parece muy interesante. También las conversaciones que teníamos con el maestro Cassiani y también con el maestro Jenner del territorio rural, de precisamente cómo en esos territorios la sensación de la sonoridad y pues del propio territorio sonoro, valga la redundancia, es muy presente y precisamente está muy relacionada con ese ser de identidad y cómo también de alguna manera eso se ve inmerso en un contexto de conflicto en el cual la música pareciera no pertenecer y no pertenecer al conflicto, pero que al mismo tiempo pareciera estar en el centro del conflicto por lo que representa, por la posibilidad de convivencia, de escucha, de atención, de identificación y tal vez de, no sé, de perdón o lo que sea, y posiblemente cómo el conflicto no permite estos espacios, ¿no? Porque lo que se busca o los objetivos del conflicto son otros. Entonces, bueno, o sea, son conversaciones, digamos, que parecieran no tener que ver con la partitura o con la técnica de cómo se toca un instrumento o de la mejor forma en la que se pueda componer o de cómo crear, pero el fondo o el trasfondo de todo esto es cómo el sonido, cómo la música precisamente se permea de forma orgánica de todos los fenómenos socioculturales que la rodean, ¿sí? El solo hecho de coger un instrumento y empezar a tocarlo ya te hace conectar con muchas situaciones sociales, culturales que están alrededor y al mismo tiempo no, porque también, que eso es como la paradoja y la contradicción, pues cada quien puede hacer la música para sí y de la forma que, digamos, le plazca, porque es la libertad creativa también, que era un poco pues lo que veíamos también en la franja de creación con el maestro Sebastián y toda la parte relacionada con las inteligencias artificiales y de cómo pues también eso puede ser una posibilidad, un nuevo territorio sonoro y una nueva interacción y cómo la música puede tener la posibilidad de identificarse con un contexto social y al mismo tiempo abstraerse. Entonces, yo creo que de los mayores aprendizajes que me puedo llevar de este evento es la flexibilidad y la posibilidad de transformación que tiene la música, que tiene en un entorno del territorio sonoro, o sea, cómo el territorio sonoro puede adaptarse y coger la identidad de quienes lo habitan, sean personas, animales y personas, objetos, avances científicos, etcétera, etcétera. Y cómo toda esa interacción todos los días está dando un espacio de creación colectiva para nuevos territorios sonoros.
Pues maestra, muchísimas gracias y esperamos el otro año, en la cuarta edición del Mar a la Montaña, también tenerla por acá en Escucharte Radio.
Antes de despedirme, bueno, quisiera dar una vez más las gracias por la invitación a este evento, extender la invitación a más personas para que puedan participar de estos espacios, no solamente del Mar a la Montaña, sino de muchos otros espacios de reflexión que existen a nivel nacional o local, porque es importante pensarnos, sacar un poco el espacio para pensarnos en medio de una vida tan acelerada, en medio de momentos de tanta transformación, espacios para parar, conversar y reflexionar sobre lo que somos, en este caso a partir de lo que escuchamos y de los sonidos que hacemos, son necesarios. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron del evento, a los que hicieron parte de su organización, de la gestión logística, del apoyo y de los asistentes, sobre todo, de quienes pudieron sacar su tiempo para estar ahí, pensarse y escuchar a otros. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les deseo un excelente día a cada uno de los que esté escuchando este espacio.
Bueno, estamos con el maestro Luis Alberto Ramírez, uno de los integrantes del comité organizador de este tercer encuentro del Mar a la Montaña Territorios Sonoros, ya en su tercera versión. Bueno, maestro, al final se hizo una digamos que una socialización como de las conclusiones de todo el evento sobre las convergencias y divergencias. Cuando hablamos de convergencias y divergencias, pensamos en puntos de encuentro, pero también en diferencias que enriquecen. ¿Qué tensiones o contrastes encontraron entre las miradas de los distintos invitados?
Bueno, digamos que desde el principio del evento, desde las ediciones anteriores, se ha venido trabajando en una idea de tener miradas sobre distintos fenómenos desde la composición, desde la industria, desde la producción y desde la investigación. Una de las cosas más particulares que encuentro ahora es que la mirada de la producción estaba permeando demasiado los procesos, cosa que no está mal, cosas simplemente que están apareciendo, y cada vez como que se está teniendo una mirada acerca de los fenómenos de la industria como tal. Siento yo que los compositores seguimos teniendo una mirada muy romántica y a veces se nos olvida que tenemos que entrar a mirar cómo devengamos, cómo obtenemos remuneración por nuestra obra. Y creo yo que al admirar de manera objetiva la industria, el fenómeno de la industria como tal, siento que se aprende muchísimo. Entonces siento que esa es una de las perspectivas, y es cómo comprender y cómo llevar una mirada de lo importante que es el desarrollo económico como una oportunidad real de obtener remuneración por tu obra. Creo que es una de las miradas más diferentes, cada quien la aborda de maneras distintas, y creo que es la de los compositores más demorados nos hemos encontrado para abordarla de una manera responsable.
Gracias, maestro. A lo largo del encuentro y de los encuentros que hemos tenido los años anteriores, se habla mucho de escucha y de memoria. ¿Cómo cree que la escucha puede ser una herramienta de reconocimiento del otro y el territorio en el que se explora?
Bueno, esa pregunta es bien interesante, porque digamos que el concepto de territorio viene de la necesidad de comenzar a entender que las manifestaciones musicales no son absolutas, ¿sí? Es decir, nosotros como músicos, como profesionales que utilizamos un lenguaje académico y también utilizamos un lenguaje, digámoslo así, universal, nos encontramos con que es necesario que nuestro lenguaje sirva como una aproximación hacia unas miradas diferentes que no son ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes, para construir y para crear. Desde ahí, creo que la mirada a los territorios se debe hacer desde una perspectiva muy, 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 muy responsable. ¿Por qué? Porque normalmente lo que había hecho la academia tradicional era imponer una mirada, imponer una forma casi absoluta de hacer música, imponer una serie de normas. Pero eso alejó mucho los procesos creativos de las comunidades. Ahora creo que estamos en una búsqueda un poco más tranquila, una búsqueda en donde estamos entendiendo que la teoría nos sirve para comprender la manera en que todos los territorios hacen música de una manera más descriptiva que normativa. Entonces, es cierto, los territorios construyen sus necesidades estéticas y las construyen su música para satisfacer esas necesidades creativas, esas necesidades estéticas. Y que nosotros como músicos comprendamos esto nos da una mirada para poder crear unos acercamientos realmente pertinentes al desarrollo de las comunidades.
Bueno, maestro, ¿qué cree que permanece después del mar a la montaña? ¿Qué ecos deja este encuentro en quienes participaron y en ustedes mismos como partes del equipo?
Pues mira que Del Mar a la Montaña es uno de los eventos, sobre todo, que intenta mirar la perspectiva de la creación y de la música desde una perspectiva muy incluyente, desde múltiples miradas, desde miradas que muchas veces no tenían un espacio de discusión en la academia. Eso creo yo que es una bandera que ayuda precisamente a que los músicos dialoguen con las prácticas desde una manera no ofensiva, jamás diciendo que una está por encima de otra, entendiendo cómo desde una perspectiva se puede fortalecer la otra y de esa misma manera construyendo un discurso musical que sea mucho más pertinente, pues para todos.
Maestro, mirando hacia el futuro y los demás eventos del Mar a la Montaña que vienen, ¿qué nuevas rutas o qué nuevas montañas sonoras, por decirlo así, imagina para seguir explorando esta situación?
Pues digamos que desde el semestre pasado hicimos un ejercicio creativo que se socializó y creo yo que esa experiencia hace falta sacarla mucho más, documentarla mucho más y tenerla mucho más a la mano. Y es el hecho de que detrás de todo esto hay una necesidad creativa, necesidad de hacer música. Y qué interesante hacerlo desde la perspectiva que la UNA tiene de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, desde utilizar la manera en que piensan los territorios. Entonces creo yo que el paso siguiente es comenzar a construir música desde el diálogo. Y esto sí realmente comenzaría a cerrar ese ciclo que iniciamos hace 3 años.
Pastor, pues muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones pues por este evento que pues ya en su tercera edición cada vez va creciendo y que esperamos que en la cuarta edición pues no sean 2 días, sino por qué no 3 días. Entonces muchas gracias por estar como siempre en Escucharte Radio y en otra ocasión nos veremos.
Listo, muchísimas gracias a todos y pues bueno, sabemos que vamos a seguir haciendo las cosas y nos vemos en el otro año en una nueva edición de Hermana de la Montaña.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, seguimos con el maestro Sebastián García, uno de los organizadores del evento Del Mar a la Montaña, Territorios Sonoros. Después de acompañar todo este proceso desde la organización, ¿cómo describen ustedes ese territorio sonoro que se fue tejiendo a lo largo de estas 3 ediciones de Del Mar a la Montaña?
Alex, con mi saludo y muy agradecido por esta entrevista. Al término del evento, junto con el maestro Luis Ramírez y la maestra Andrea Trujillo de la Universidad Unirreformada, pudimos acercarnos a una noción de eso que denominamos territorios sonoros, no únicamente como esa geografía, como un espacio sonoro delimitado claramente por una comunidad, por un territorio físico, sino que también esa noción de territorio puede abarcar inclusive la redes de trabajo. Hoy en día, precisamente con una intercomunicación cada vez más favorable, no solamente es el comercio, sino las comunicaciones puestas para que distintas personas con distintas territorialidades físicas, con distintas geografías, empiecen a generar nuevos espacios que hoy podríamos denominar de manera un poco atrevida virtuales. No solamente eso, sino también las transacciones que se generan, por lo que al incluir la industria musical en esta tercera edición, nos dimos cuenta que ese es otro territorio muy importante que, combinado con el anterior, con esas mediaciones tecnológicas, han generado unos canales de intercambio en donde lo creativo, donde lo académico de la música y, por supuesto, lo económico de la música también tienen esas interacciones. Entonces, de lo que nos quedó fue, alrededor de esta tercera edición, que cuando hablamos de territorios, debemos superar esa idea geográfica. Tenemos que hablar de espacios, de redes virtuales, de mercados, de transacciones e inclusive también tenemos que pensar en nuestro cuerpo musical de cada sujeto, de cada individuo, como también un territorio. Y ahí es donde viene una de las cosas más importantes, porque finalmente estamos de alguna forma interconectados como individuos, como geografías, como redes, como mercados en un gran ecosistema musical. Entonces, digamos, para redondear, eso es lo que más nos deja, digamos, esta tercera edición, que esa noción de territorios es quizás mucho más amplia que netamente un espacio geográfico y que la música históricamente, aunque contextualmente mucho más, pervive y vive una suerte de mayor interacción y de mayores intercomunicaciones alrededor del ejercicio creativo.
Bueno, maestro, muchas gracias. Y bueno, maestro, cuando hablamos de convergencias y divergencias, pensamos en puntos de encuentro, pero también en diferencias que enriquecen. ¿Qué tensiones o contrastes, mejor dicho, encontraron entre las miradas de los distintos invitados en evento?
Esta es una pregunta clave porque, continuando con la anterior, al reconocer distintos territorios con sus distintos agentes, empezamos a ver que cuando interactuaron los distintos ponentes al situar a estos agentes en distintas franjas, como fueron las de creación, las de investigación y, por supuesto, de industria de la música, empezamos a ver que ese ideal, por ejemplo, que digamos uno celebra en el ejercicio artístico de hibridar, de cómo un territorio, por ejemplo, genérico o estilístico, como se vio en la franja creativa, digamos, de la música del repertorio europeo, se puede combinar con elementos estilísticos, digamos, anglosajones, dentro de las músicas populares como el rock, la electrónica, o como ha sucedido precisamente en nuestro territorio colombiano, donde las manifestaciones tradicionales han entrado en esa clave de combinaciones, de experimentaciones y hibridaciones con estos formatos anglosajones o europeos, pues uno lo celebra en cierta medida. Lo mismo sucede, digamos, en el campo epistémico, como distintos conocimientos, distintas metodologías en el ejercicio creativo, celebramos cuando empiezan a haber exploraciones que vayan superando como una suerte de paradigma creativo en donde una forma de composición, una forma de arreglo que se ha estudiado en la academia también permite esa exploración, esas suertes de hibridaciones para generar nuevos conocimientos y nuevos métodos. Sin embargo, ahí es donde también entramos en otro aspecto. ¿Qué tanto deben existir soberanías en ciertos territorios y especialmente en el ámbito de la investigación cuando distintos proyectos dentro de esta franja fueron compartidos? Nos dimos cuenta cómo un territorio o nuestros territorios a nivel colombiano todavía precisan esa autonomía porque existen asimetrías muchas veces de esas intersecciones. Y me explico de manera muy breve. El hecho de que llegue una hegemonía musical cultural, quizás foránea, puede hacer que ciertas músicas, que ciertos formatos y ciertas prácticas se vean de alguna forma allanadas e inclusive sobrepasadas por estas hegemonías y por lo tanto no necesariamente aquí sería virtuoso una hibridación, porque muchas veces pueden estas hibridaciones tener un porcentaje muy fuerte de procesos de aculturización, algo que ya no se usa actualmente, pero que sí pueden de alguna forma marginar, disminuir y de alguna forma dejar relegar en la historia y en el tiempo prácticas que se van agotando precisamente por estas altas interacciones que ya habíamos mencionado. Entonces, sí vale la pena establecer esas tensiones. ¿Cuándo precisamente podemos celebrar estas hibridaciones, estos intercambios culturales, creativos, epistémicos y académicos? ¿O cómo de alguna forma todavía es importante prevalecer, salvaguardar, rescatar, de alguna forma revitalizar prácticas que no tienen ciertos poderes de tipo cultural, de tipo de interpelación estética y también de tipo económico alrededor o dentro de una industria musical, por lo cual es importante acciones desde nosotros como universidades y también desde un ejercicio estatal de patrimonio y conservación para que esas autonomías sigan estando vigentes y que puedan de alguna forma tener estrategias muy dosificadas y delicadas para poder entrar en estos circuitos de hibridación y de interacción que ya se ha mencionado tanto.
Sí, Edulso, muchas gracias. ¿Y qué creen que permanece después de este evento? ¿Qué ecos deja este encuentro en quienes participaron y en ustedes mismos?
Como siempre, nunca llegamos a conclusiones absolutas, cosa que de hecho nos alegra porque siempre se abren más inquietudes, nuevas miradas. Pero creo que podría recoger y me atrevo un poco a hablar desde la voz de los ponentes y los organizadores en que el perfil de los músicos, tanto quienes están formando en nuestras instituciones con una vocación formal y académica, pero también quienes están haciendo dentro de estos núcleos creativos, quizás no formalizados dentro de un ámbito académico, deben tener un perfil mucho más amplio. Todo lo que hablamos de esas interacciones, de esos procesos de hibridación y interconexión, demandan de cada músico formal, informal, formado de manera propia, tener un perfil más amplio. No es únicamente lo creativo, es poder, casi como un investigador, leer su territorio, aspirar a otros territorios, poder leer las interacciones de ello para que le permitan saber cómo actuar, cómo su perfil y su competencia quizás se ajustan a un territorio en contexto o a otro territorio en el cual quiere interactuar. Entiéndase nuevamente como territorio geográfico, como redes interconectadas a nivel virtual, como una industria musical, en fin. Si el músico no tiene esa capacidad investigativa de leer su territorio, quizás va a tener una suerte de cánones, una suerte como de principios inamovibles que le van a generar quizás frustración. Y ahí es donde viene también una capacidad investigativa académica de irse formando permanentemente. ¿A qué comunidad pertenece ese músico o a qué comunidad desea? Y ahí es donde tiene que establecer muy bien su intersección de su propia vida con lo que está aspirando. Y no hay que dejar o descuidar de lado la máquina. Hablo de la máquina en sentido poético de la tecnología, como nuestro fenotipo extendido a través de instrumentos hace milenios, inclusive la misma partitura y la notación musical como una suerte de tecnología de la memoria y el registro, pero mucho más actualmente con los estudios de grabación, con la internet, con la inteligencia artificial, van cambiando nuestras formas creativas. Y ahí es donde tenemos que seguir con ese perfil investigativo de no quedarnos un poco en un pasado que aparentemente puede ser romántico, mejor, más valioso, qué sé yo, pero como músicos debemos ver que hay un cambio vertiginoso en estas mediaciones tecnológicas y por lo tanto tenemos que estar quizás un poco sintonizados a tiempo con estas nuevas, digamos, tendencias que se nos dan y que de alguna forma afectan la creación musical.
Bueno, maestro, muchísimas gracias por aceptar aquí la invitación a estas memorias radiales de Escucharte Radio. Para finalizar, después de 3 ediciones de El Mar a la Montaña, ¿qué cree que puede venir para la cuarta? Un adelantito.
Bueno, Alex, ahí sí me coges, como decimos coloquialmente, un poco corto, no por no querer revelar cosas, sino que de hecho estamos ahorita en esa etapa de autoanálisis de los comentarios que hemos recibido y afortunadamente, como tú lo mencionaste, en este tránsito, ya en esta tercera edición, hemos visto un entusiasmo por parte de la comunidad académica muy favorable porque estamos vinculando elementos que no son específicos. Me explico, no es únicamente de investigación musical, no es únicamente de creación musical o no es únicamente de industria de la música o de producción musical. Quizás el acierto que hemos tenido a lo largo de estas ediciones es empezar a combinar esas aristas que de todas formas no son indistintas y que claramente están relacionadas en nuestro ejercicio. Hemos comentado, digamos, como para darte ahí un pequeño adelanto, sí seguir trabajando mucho la vinculación especialmente dentro de el ámbito de la producción musical, las nuevas tecnologías emergentes en términos de inteligencia artificial, en términos también de perfiles musicales alrededor de estas nuevas tecnologías. Entonces, quizás así como un pequeño vaticino, ojalá pues que lo podamos lograr, vincular un poco estos nuevos temas, sobre todo sobre la misma base que siempre hemos manejado de lo creativo, de lo investigativo y de la producción musical. Quizás te lo dejo por el momento ahí, pero seguramente tendremos dando novedades posteriormente, querido Alex.
Gracias, maestro. Muchísimas gracias por estar acá en Escucharte Radio, en RUB Radio. Usted sabe que acá siempre esta será su casa y esperamos, como siempre, tenerlo en otro programa.
A ti por el espacio.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima misión. Chao, chao.